En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo en COPE Valencia. Bienvenidos. Hoy viernes 27 de junio. Este fin de semana celebramos una fecha muy especial, la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en la que recordamos la figura del Papa como el principio visible de la comunión y de la unidad de todos los católicos. También se celebra la jornada llamada Óbolo de San Pedro. Es la ayuda con la que todos tenemos que contribuir a sostener la misión del Papa. Y precisamente esta semana hemos tenido el lujo de entrevistar al vaticanista, periodista y escritor Javier Martínez Brocal, que ha estado en Valencia. Él es corresponsal del Vaticano y conoce muy de cerca al Papa Francisco. También ha acompañado a los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero en este caso, su visita a Valencia viene como autor de El Sucesor, uno de los libros que más éxito está teniendo en los últimos tiempos y que está dedicado al Papa Francisco y a las que fueron sus conversaciones con Benedicto XVI. Así es que enseguida les vamos a ofrecer esta interesantísima conversación con Javier Martínez Brocal y, por supuesto, todos los detalles de los muchos mensajes que ahora vamos a analizar. También, por supuesto, repasamos otros temas de actualidad junto a nuestros compañeros. Víctor Gutiérrez, buenas tardes.
Muy buenas.
Y María José Cervera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el control de sonido, nuestro compañero César Segura. Y reciban también un cordial saludo de Amparo Castellano. Comenzamos.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
El 29 de junio, la Iglesia Universal celebra la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, mártires y patronos de Roma, considerados las columnas de la fe de la Iglesia. Y en esta solemnidad también se invita a los fieles a colaborar generosamente en la jornada llamada tradicionalmente Óbolo de San Pedro, destinada a ayudar al Papa en las múltiples necesidades que le impone el ejercicio de su ministerio pastoral universal. Así lo explica nuestro delegado de liturgia, Edgar Esteve.
Conmemoramos el martirio de estas dos grandes columnas de la Iglesia, dos apóstoles del Señor que dieron su vida por Cristo en la ciudad de Roma. Para nosotros, la diócesis de Roma tiene, por tanto, esa importancia que nace del hecho de que los dos grandes apóstoles de la Iglesia dieran su vida por Cristo allí, derramaran su sangre en aquella tierra. Con motivo de la celebración de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, celebramos también el Día del Papa, puesto que el Santo Padre, el Obispo de Roma, es sucesor de San Pedro en la cátedra de aquella iglesia y también sucesor de San Pablo, en el sentido de que es el moderador y responsable de la misión universal de la Iglesia. Recordamos al Papa como sucesor de San Pedro y como responsable de mantener la unidad y la comunión de toda la Iglesia católica, unida sobre todo en el amor y en la caridad de Cristo. Con motivo de esta fiesta, es tradicional celebrar la colecta llamada Óbolo de San Pedro. Óbolo es una palabra que significa ofrenda o donativo. Es un donativo que se hace a las obras de caridad del Papa. Es decir, nosotros este día de San Pedro y San Pablo, este fin de semana, hacemos esa colecta y todo el dinero que se recoge en las parroquias de todo el mundo se destina a las obras de misericordia del Papa. Muchas veces oímos noticias de que el Papa ha entregado una cantidad, $100,000, $50,000, a Ucrania o ha comprado medicinas para un país, por ejemplo, de África o para alguna crisis humanitaria. Pues todas esas obras de caridad salen de esos donativos que realizamos con motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo.
Vamos a conocer más datos de esta solemnidad con María José Cervera.
En la Archidiócesis de Valencia, el arzobispo Monseñor Enrique Benavent ha decretado que las misas tanto de hoy viernes por la tarde y en todas las que se celebren mañana sábado, día 29, se celebre la misa de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Asimismo, en las misas del domingo, día 30, en la predicación se hará una referencia al ministerio petrino como signo visible de la unidad de la Iglesia. Y también se exhorta a los fieles para que recen por el Papa Francisco.
Víctor Gutiérrez, cuéntanos, ¿qué es el óbolo de San Pedro?
Pues sí, Amparo, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo también se invita a los fieles a colaborar generosamente en el óbolo de San Pedro. Es una ofrenda que puede ser de pequeña cantidad, pero que posee un gran valor simbólico. Es un signo concreto de comunión con el pontífice como sucesor de Pedro, así como de atención a los más necesitados.
Así es, con esta ayuda se contribuye a sostener la misión del Papa desde el anuncio del Evangelio y la promoción del desarrollo humano integral, de la educación, de la paz, de la fraternidad entre los pueblos, hasta las obras caritativas. Por ejemplo, gracias al óbolo de San Pedro, se han podido financiar el último año 192 proyectos en 72 países.
Monseñor Benavent nos anima a orar nosotros también por el sucesor de Pedro, para que Dios le conceda sabiduría y fortaleza para confortarnos en la fe en estos momentos tan difíciles y que haga de él un predicador incansable del Evangelio.
Tenemos el placer de tener con nosotros al autor de uno de los libros que más éxito está teniendo en los últimos tiempos, y no es para menos porque está dedicado fundamentalmente al Papa Francisco y a sus conversaciones con Benedicto XVI. Y tenemos a su autor y protagonista, como decimos, de este gran libro, que es Javier Martínez Rocal. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros con tu libro El Sucesor.
Pues sí, es un honor venir aquí a hablar del Papa Francisco, de Benedicto XVI y de este libro.
Siempre se ha intentado contraponer a Benedicto XVI y al Papa Francisco. Sabemos por tu obra que evidentemente nunca fue así, pero sí hay una cierta manifestación de dolor acerca del cerco al que se le sometió y que de alguna manera tanto el Papa Benedicto XVI como Francisco reconocen que ese cerco fue verdaderamente manipulado, ¿no?
A ver, es indudable que Benedicto XVI y el Papa Francisco tienen visiones de la realidad y del mundo que son diferentes, ¿no? Lo que el Papa Francisco dice es que esto no significa que sean enemigos o que sean opositores. Lo que saltaba a la vista y lo que a mí me impresionaba ya antes del libro es que entre los dos había siempre una gran cordialidad y que en ciertos medios de comunicación y ciertos sectores de la Iglesia se apuntaba el dedo a las diferencias confundiéndolas con ser enemigos. Yo creo que Francisco de alguna forma hace un libro sobre la polarización, que es una palabra que estaba muy de moda, y está diciendo que es posible estar en desacuerdo, pero trabajar juntos y no ser enemigos. O sea, no confundir el desacuerdo, el poder votar partidos políticos distintos o el tener misiones de la Iglesia diferentes con el ser enemigos. En el caso de Papa Francisco y Benedicto XVI, Francisco me dice: Javier, no hay cualquier oposición, es artificial. A mí uno de los momentos más solemnes de la entrevista fue cuando el Papa recordó el último encuentro que tuvo Benedicto XVI con los cardenales. Dice, llegó Benedicto XVI, leyó un texto muy bonito en el que citó a Guardini y luego se salió del texto, que Benedicto no solía improvisar mucho, ¿no? Y dice, entre vosotros está mi sucesor, a quien yo desde este momento le prometo mi total lealtad y mi completa obediencia. Y Francisco me decía, Javier, te aseguro que la vivió hasta el final, que no hubo ni un instante en el que no fuera leal.
Al hilo de todo lo que me cuentas, es que se me ocurren mil cosas que decirte. Quizá una de las cosas que perjudicó puede ser el hecho de que se le mantuviera la categoría de Papa emérito.
Bueno,
por lo que tú cuentas, Benedicto XVI no quería eso.
Claro, Benedicto XVI era probablemente el intelectual más importante del siglo XXI o uno de los más importantes. Entonces, él cuando planifica su renuncia, dice, yo quiero llamarme Padre Benedicto, que es una solución perfecta, porque él mantiene el nombre Benedicto, que es su nueva vocación, su nuevo nombre, pero es un padre, es un sacerdote. Y eso hubiera ayudado a que nadie hubiera confundido a Benedicto con el garante del pontificado. El Papa Francisco quizás no daba algunos pasos por respeto a Benedicto. Pues no era. Entre los dos hubo gran libertad. A mí hay un elemento que me gusta mucho. Cuando le propuse el libro a Francisco, me dijo, mira, esto era enero de 2023. Estamos hablando de 3 semanas después del fallecimiento de Benedicto. Le hice la propuesta y me dice, Javier, por ahora no, pero Benedicto se merece algo así, porque Benedicto para mí fue un padre. no te puedes imaginar lo que me acompañó en este camino. Y yo le pregunté, ¿en qué sentido dice que Benedicto es un padre? Usted lleva todo el pontificado diciendo que Benedicto era un abuelo y ahora me dice que es un padre. Y es muy bonito porque dice, mira, Benedicto me dio paciencia y me dio libertad, que es lo que hacen los padres con los hijos, ¿no?
El Papa Francisco no tiene un portavoz, o no detectamos que tenga un portavoz.
No quiere un portavoz.
Vale, eso es lo que quería preguntarte. ¿Qué pasa ahí?
Sí, el Papa Francisco no quiere intermediario, no quiere uno que diga, no, lo que quiere decir es esto o lo otro. Entonces, este es un riesgo. Se fía mucho de la percepción de las personas. Esto es un riesgo que a él le gusta correr. El correr. Es un papa muy valiente y le gusta correr riesgos. Y está aquí quitando del ser católico o del ser papa, quizás es más fácil decirlo así, está quitando del ser papa los elementos que son secundarios. Y entonces esto a veces a nosotros nos confunde, ¿no? Hay dos elementos que ayudan mucho a entender el pontificado. Uno es que él intenta ganarse espacios de libertad. El cónclave que lo eligió percibió que Benedicto XVI estaba demasiado arropado y entonces el Papa Francisco va ganándose elementos de libertad. Y él habla con quien quiere, da entrevistas, no pide permiso. El libro este lo corregimos él y yo, no lo corrigieron sus colaboradores. Y esto es peligrosísimo porque podría haber acabado mal, yo me podría haber aprovechado. Pero él prefiere actuar así. Porque quiere libertad, o sea, quiere subrayar la libertad del sucesor de Pedro.
Es decir, que cuando hace comentarios que pueden ser malinterpretados, prefiere ese riesgo.
Él dice que mejor una iglesia herida que una iglesia que no hable. Una iglesia que prefiera callarse o que prefiera... Entonces él prefiere correr el riesgo. Y hay otro elemento ahí. ¿Te acuerdas? Nosotros probablemente hemos sido formados con la importancia de tener ideas claras. A mí me ayudaron mucho en el catecismo, oye, que tú tengas las ideas claras, ¿no? Y el Papa Francisco dice, estupendo, pero vamos a dar un paso más, vamos a ser creíbles. Entonces Benedicto quizá no tiene un portavoz, pero tiene una credibilidad que es envidiable, ¿no? Y esa credibilidad él se la ha ganado con estos gestos, con esta libertad con la que habla, con el grandísimo respeto, bueno, con la coherencia. Yo creo que ese también es otro elemento que es muy importante. Se gana libertad y la credibilidad. Yo estoy contento de que el Papa Francisco haya podido contar su versión, que es, efectivamente, teníamos opiniones distintas, pero no éramos enemigos. Y Benedicto fue leal hasta el final.
Pues Javier, ha sido un auténtico placer y un honor.
Un honor.
Tenerte con nosotros.
Honor.
Y nosotros te damos la enhorabuena. Por cierto, no sé en cuántos idiomas lo has publicado ya.
Bueno, por ahora está en 4.
Vale.
Vamos a ver si...
Dice así como poquita cosa. En 4 ya.
Pero bueno, espero que salga mucho más. Claro. No hay que pararse.
Claro que sí. Muy bien, enhorabuena.
No, muchas gracias, tiempo.
Cambiamos de asunto. Mañana, sábado, se celebra el 60 aniversario de la Misión Católica de Lengua Española en Suiza, en el cantón de Saint-Gallen, que dirige un sacerdote valenciano, ya muy saben, muy conocido de todos ustedes, Juan José Segarra. Allí atiende a migrantes de lengua hispana que van a participar junto a toda la comunidad en una misa de acción de gracias en la catedral de este cantón suizo, presidida por el obispo Monseñor Marcus Buckel y también con presencia valenciana. Escuchamos a Juan José Segarra.
Principalmente mi misión aquí es la atención espiritual y religiosa a los migrantes de lengua española, celebrar la Eucaristía, recibir los sacramentos y poder dialogar, conversar y con un sacerdote en su propia lengua. Eso realmente lo agradecen mucho. Es una experiencia nueva, una forma de trabajar distinta, donde la interculturalidad es tremendamente importante, y el esfuerzo por la integración también es parte y misión de la Misión Católica de Lengua Española que yo dirijo.
La Misión Católica de Lengua Española tiene como objetivo atender las necesidades religiosas de los migrantes y garantizar la asistencia espiritual en la propia lengua, formando parte del engranaje de la Iglesia en Suiza y en esta diócesis para colaborar en la creación de una cohabitación de personas de diferente cultura y procedencia. Y con motivo de este aniversario, Juan José Segarra inició una campaña para ayudar al Vicariato Apostólico de Requena en Perú, con el que la diócesis de Valencia tiene un compromiso misionero desde hace ya varios años.
Durante todo el año han recogido colectas y donativos para favorecer sobre todo a los niños y la labor que hace la Iglesia Católica en las escuelas, el comedor y todos los proyectos que allí se desarrollan. La campaña de ayuda de la Misión Católica de Lengua Española de St. Gallen a Pensel irá destinada a Perú, donde ejerce su misión un franciscano valenciano en la selva y que ha pedido ayuda para comprar combustible y poder cruzar el río para evangelizar.
Escuchamos uno de los testimonios de una feligresa que es atendida en esta misión católica de lengua española en Suiza.
Desde que llegué no iba a misa por el idioma, porque no entendía mucho. Y desde que el padre ha llegado, pues casi todos los meses, si no hay nada, pues me gusta venir a la misa. Padre Juan Jesús, campechano, sobre todo muy campechano, muy amable.
Esta semana Proyecto Hombre Valencia ha hecho balance de actividades y atenciones. Desde la entidad ven con preocupación la desesperación de muchas familias que acuden en demanda de asesoramiento para sus hijos e hijas adolescentes que presentan conductas de riesgo por consumo de sustancias, abuso de juegos de apuestas, videojuegos y fracaso escolar. También constatan un notable incremento de jóvenes con problemas de salud mental. Algunos de ellos se consideran casos graves.
Se han atendido un 3% más de personas en el programa de jóvenes respecto al 2022. Más de 200 personas han accedido a su servicio de acogida y asesoramiento del área de prevención. De ellas, 64 jóvenes y un centenar de familias realizaron el programa Proyecto Chove. En la memoria del 2023 se hace balance de lo realizado y se destaca la cifra de más de 1.100 personas que demandan atención o asesoramiento, habiendo iniciado tratamiento un total de 771 personas y más de 1.200 familiares en los centros de día de Valencia, Gandía y Ontinyent, en el área de prevención, las comunidades terapéuticas de Valencia y la comunidad terapéutica intrapenitenciaria del centro penitenciario de Picassent.
El 73% de las personas que realizan los programas de adultos tienen como mínimo adicción a la cocaína y casi el 70% de las personas jóvenes que comienzan en Proyecto Chove presentan consumos problemáticos de cannabis, solo o en combinación con otras adicciones o usos. También en jóvenes está presente en el 12% problemas relacionados con las redes sociales, videojuegos, nuevas tecnologías y ludopatía, y en un 8% son problemas de conducta sola o combinada con otros usos o adicciones.
Pues sin ninguna duda estos datos que conocemos son altamente preocupantes y tenemos también otro apunte que también tiene como protagonistas a los jóvenes. Qué importante es para prevenir estas situaciones de posibles conductas adictivas proponerles y orientarles que tengan un ocio sano. Para ello desde la Iglesia se organizan muchas iniciativas acompañando a niños a jóvenes en esta edad tan difícil a veces y para seguir educándoles en valores también en verano. Así es que les vamos a hablar de los campamentos de los juniors, que además están subvencionando esta experiencia para niños y niñas de familias que tienen bajos ingresos. La entidad acaba de lanzar su convocatoria de ayudas.
Efectivamente, los campamentos de verano reabren ya sus puertas. Este año participarán alrededor de 10.000 personas, 9.000 niños y adolescentes y 900 educadores. En cuanto a sus destinos, las comunidades autónomas más visitadas son la Valenciana y Castilla-La Mancha, situándose a mayor distancia Aragón y Castilla y León. Y sí, ya está abierto el plazo para la solicitud de estas ayudas.
El movimiento ha presupuestado más de 21.000 euros para esta convocatoria, cerca de 4.000 euros más que el pasado año. Los niños y niñas que opten a esta subvención deberán estar censados en el Centro Juniors durante el curso 2023-2024 y acreditar que sus familias están en situación de desempleo, sin ingresos fijos o con ingresos totales no superiores al salario mínimo interprofesional. Escuchamos a Luis Albors, presidente de Juniors Moviment Diocesà.
Pues de todas las parroquias de la diócesis que pertenecen o que tienen esta pastoral en su parroquia, que es Juniors, pues se realizan en torno a 100, 110 campamentos de verano en el que participan 11.500 personas, que entre niños y los educadores y colaboradores y demás, que participan de las actividades de verano. Se desarrollan en torno entre 5 y 10 días de verano, se realiza un campamento con diferentes actividades que tenemos desde juegos, talleres, momentos de reflexión, momentos de oración también, celebración de los sacramentos penitenciales, eucaristías, y podemos descubrir la presencia de Dios también en el resto de personas y en la naturaleza.
Más actividades juveniles. Les hablamos ahora de la peregrinación desde Valencia, dirigida a jóvenes, que tendrá lugar este verano en la ciudad francesa de Tessé. Es la sede de la comunidad ecuménica que lleva este mismo nombre.
Acogida TS Valencia ha abierto ya las inscripciones para este viaje, que partirá el 3 de agosto y regresará el día 11 del mismo mes. De esta manera, los jóvenes valencianos se sumarán en TS a otros grupos de jóvenes de distintos países europeos, con los que participan en oraciones comunitarias, forman grupos de trabajo y organizan talleres sobre temas sociales.
La comunidad ecuménica de TS fue fundada en esta localidad francesa en 1940 y organiza cada año, entre otras actividades, encuentros internacionales de oración, como el que tuvo lugar en Valencia a finales del año 2015 y en el que participaron más de 30.000 jóvenes de toda Europa.
Y hablando de peregrinaciones, sin duda importantísima, nuestros peregrinos que han salido, los más de 1.000 valencianos, al Santuario Francés de Lourdes, una peregrinación que preside el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent.
Al viaje de este año se suman peregrinos de las 32 delegaciones de la Hospitalidad Valenciana de Lourdes y grupos de juniors, de scouts, de parroquias, residencias, fundaciones e instituciones como el Cotolengo de Valencia. Entre los participantes figuran más de 200 enfermos y personas con discapacidad, más de una veintena de sacerdotes, voluntarios y personal sanitario.
En Lourdes participan en la procesión de las antorchas, que tiene lugar en el santuario y en cuyo recorrido todos los fieles rezan el rosario. También se celebra la tradicional misa en la gruta y la solemne procesión del Santísimo.
Y vamos a hablarles del antiguo monasterio del Corpus Christi, situado en el centro de Valencia, porque el arzobispado está promoviendo su rehabilitación como casa sacerdotal. El proyecto se está financiando con donativos de particulares y parroquias.
Sobre una parcela de 6.000 metros cuadrados y con un amplio espacio libre ajardinado se alza este edificio histórico, que cuenta con una iglesia, el antiguo edificio monacal y otros pabellones y dependencias, en el que se han proyectado 54 habitaciones, todas ellas con baño completo incorporado, de las cuales 30 son adaptadas para personas con movilidad reducida.
El proyecto pone en valor la configuración arquitectónica y elementos históricos más destacables del edificio, a la vez que resuelve sus patologías estructurales y constructivas. Destaca también la conservación del espacio libre ajardinado y todo su arbolado y paseos. Desde el mes de febrero se cuenta ya con licencia de obras y será pronto una realidad, puesto que está previsto el inicio de la intervención después del verano.
Hacemos ahora un breve repaso a otros temas que también están en la actualidad. Santiago Pons, reelegido decano de la Facultad de Teología.
El arzobispo de Valencia, gran canciller de la Universidad Católica de Valencia, renueva como decano a Pons tras el visto bueno del Romano Dicasterio para la Cultura y la Educación. El nombramiento para este cargo, que desempeñaba desde el año 2021, será para el trienio hasta 2027. Vicente Pons lidera en estos momentos diferentes iniciativas dentro de la Universidad Católica de Valencia, como el próximo máster de formación permanente en conversión pastoral.
La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visita este fin de semana por primera vez la localidad de Tous.
La Mare de Déu permanecerá en la localidad del viernes al domingo y de esta manera retomará esta visita, que ya fue programada en 2019, pero tuvo que ser suspendida por un temporal de lluvia y después de ser aplazada en 2020 también se canceló por la pandemia. Este año además coincide con el año miguelino, que tiene lugar en Tous, cuando la festividad de su patrón San Miguel Arcángel, que se celebra el 29 de septiembre, cae en domingo e implica una celebración especial de las fiestas.
La Fundación Fontilles de Lucha contra la Lepra ha sido premiada por su dilatada trayectoria de trabajo por el derecho a la salud.
La Fundación Fontilles ha recibido en Pamplona un premio internacional a la promoción de los derechos humanos 2023, otorgado por la Fundación Jaime Brunet, dependiente de la Universidad Pública de Navarra. El fallo del jurado ha destacado la lucha de Fontilles contra la exclusión social que sufren personas enfermas y con discapacidad, con especial atención a quienes padecen de lepra y otras enfermedades olvidadas ligadas a la pobreza.
Y la parroquia de San Agustín de Valencia acogerá hoy un concierto a beneficio de Manos Unidas.
El concierto tendrá lugar en San Agustín a las 8:30 de la tarde a cargo de Luis Guitarra, por la paz y la esperanza, con entrada gratuita. Las recaudaciones serán destinadas a los proyectos de la entidad en Valencia, que el pasado año destinó 1.800.000 euros al desarrollo de pueblos y la defensa de las personas más necesitadas en numerosos países.
Tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia.
Muchísimas gracias, María José Cervera.
Gracias.
Copresentadora y productora de este programa, Víctor Gutiérrez.
Gracias a vosotras.
Bueno, y gran apoyo audiovisual, igual que nuestro compañero César Segura en el control de sonido. Reciban también un cordial saludo de Amparo Castellano. Y no se olviden que tenemos festividad de San Pedro y San Pablo. Y en la medida que puedan, colaboren con el óbolo de San Pedro, que es para apoyar a nuestro querido Papa Francisco. Muchísimas gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en una semana y siguen ahora en Mediodía Cope.